Bueno, sí, en primer lugar, uno siempre saluda iniciativas que tengan que ver con un Estado que se plantee ordenar el territorio, en contrapartida con la idea de, por ejemplo, Macri o incluso Cornejo, de que el mercado reordena la cosa. Cuando el territorio queda a merced del mercado, del capital, lo que vemos es que todo se pone carísimo, hasta un lote para una casita, ni hablar de producción, y se va concentrando la tierra en los intereses del capital financiero, que nunca son los intereses de la gente. Entonces decimos, es muy importante que un Estado, en este caso el municipal, diga, vamos a ordenar el territorio en criterios que el Consejo Deliberante establezca. En ese sentido, quizás nuestra crítica puede ir en torno a que el proceso de ordenamiento territorial, para que realmente dé con los intereses y las necesidades de un pueblo, tiene que ser altamente participativo en su construcción. Creemos que es fundamental muchas instancias con todas las entidades, con todos los sectores y con todas las comunidades para que puedan aportar cuál es su mirada del territorio, entendiendo que además hay distintas culturas, distintas historias, por lo tanto el territorio tiene distintas connotaciones. Quizás un comerciante va a ver el territorio desde un lugar, una empresa de turismo va a ver el territorio desde otro, una familia campesina va a ver la tierra y el territorio desde otro lugar, una comunidad huarpe va a ver el territorio desde otra perspectiva, y así podríamos seguir nombrando muchas cosas. Entonces, hay que quizás hacer un llamado de atención a que estos son temas que necesitan mucha más participación que una audiencia pública, que es la que exige la ley. Y en ese sentido, desde nuestro lugar, sabemos que ni las comunidades huarpe fuimos parte, ni la UST ha sido parte activa en la construcción de este plan, ¿no?
Ahí cuando hablaban hace un ratito de esto de los productores y que veían que gran parte del bien de uso, como es el agua, se está yendo a otras partes donde están haciendo explotación, de como ha surgido aquí hacia el pie de monte de Jocoli, donde se ha instalado una fábrica, una gran empresa que ha plantado pistachos y le ha robado un montón de agua a otros productores que están más abajo, con una producción que ni siquiera sabe si va a funcionar o no.
Sí, ahí totalmente hay una discusión que, bueno, está unida a lo anterior, justamente, que es cómo un plan de ordenamiento territorial se basa en las necesidades y en la cultura de un pueblo. Ahí la Valle tiene mucho que reclamar, incluso por cómo es la administración del agua, porque estamos tallando muy poquito en cómo se distribuye el agua, para qué uso, para quién es el agua, y ahí hace falta un pueblo detrás de un plan para ir a disputar y a dar estas batallas que son importantes. Recordemos que Lavalle era todo un territorio muy, muy beneficiado por la cuenca del río Mendoza y hoy es el departamento que tiene más crisis de agua, digamos, y eso tiene que ver justamente con que hace falta una apropiación del pueblo de Lavalle por la lucha por el agua, digamos, y este proceso del plan de ordenamiento territorial puede ser también un motivador, ¿no?, de que unamos fuerzas, distintos sectores, incluso que podemos tener intereses diferentes, pero que tengamos el concepto común de que el agua hay que defenderla y lucharla para los intereses del desarrollo de Guanacache, de Villa Tulumaya, ¿no?
Y sin contemplar que gran parte de la Valle, el departamento de la Valle, antes era Ciénego y ahora, a partir de la construcción del dique Potrerillo y el manoteo de agua que hay desde la boca del dique Potrerillo hasta que llega acá, es muy grande. Acá no llega prácticamente agua. Y bueno, productores de como de Lagunas del Rosario, que antes gran parte de su producción se basaba en el agua y que ahora no hay.
Totalmente. Bueno, es la historia de un drama de nuestro departamento. Y recordemos que incluso hasta el nombre está relacionado a eso, porque el agua fue parte también de las luchas federales entre unitarios y federales. Y aquí el pueblo de Guanacache fue tuvo un protagonismo muy fuerte. De hecho, la primera derrota en términos de para dónde iba el agua es militar, porque la campaña del desierto ataca toda esta zona, y a partir de eso después van a avanzar con la ley de aguas y con el dique Chipoleti, que es el que va a derivar el río Mendoza hacia otras zonas. Está directamente relacionado con esa lucha política. Y en ese proceso hay un gobernador que es federal de Mendoza, que es Pedro Molina, que es el que crea el departamento de Villa Tulumaya, así se llama, en realidad departamento de Tulumaya, porque era un departamento federal. Pero luego viene otro gobernador unitario, y en términos de esta disputa y ya del saqueo del agua, le cambian el nombre y ponen departamento de La Valle, que era un general unitario que había, digamos, combatido contra el pueblo de Guanacache. Fue de alguna manera un castigo ponerle el nombre de Juan Galo Lavalle al departamento de Tulumaya, que venía luchando por el agua, ¿no? Pero ahí creo que hace también al ordenamiento territorial una memoria histórica de nuestro pueblo, porque desde esa memoria también podemos plantear el futuro. Yo quería mencionar algunas cosas que no están reflejadas para nosotros en el plan, y que son fundamentales. Una, por ejemplo, es que nuestro departamento tiene un fuerte arraigo rural. Tiene más del 70% de la población, según el INDEC, como población rural, ¿no? Pero sin embargo, más del 65% no tiene acceso a la tierra para vivir ni para producir, esto que hablábamos antes. Y paradójicamente hay más de la mitad de la superficie con derecho de riego abandonada. Creemos que el plan de desarrollo territorial debería incluir esta problemática y debería incluir un horizonte estratégico de cómo esa tierra improductiva se pone en función del acceso a la tierra del pueblo de La Valle, ¿no? Es un eje central que, al menos en lo que nosotros estuvimos viendo, no está ni enunciado como un problema, ¿no? Y si un plan de ordenamiento territorial no considera cómo su pueblo accede a la tierra, ya creemos que de ahí hay un punto complicado, ¿no? Para mirar hacia adelante, asociado a otras cosas que hacen a la agricultura familiar, la producción de hortalizas. Todos estos días ha estado muy en el tapete, ¿no? Pero estamos hablando de ese sector. Acá en La Valle los chacareros no tienen tierra, tienen que arrendarla. Entonces, gran parte de los problemas que hay de acceso a otras políticas del Estado, que uno va y le dicen, pero usted tiene que ser dueño de la tierra. O le dicen, usted tiene que tener un contrato formal, y ningún propietario hace un contrato formal que sirva para los trámites en la tierra. Entonces, ahí tenemos un gran flagelo. Hay cerca de 500 familias chacareras que tienen un gran volumen de producción en el departamento y que se ven obligadas a arrendar, mientras, como decíamos, tenemos más de la mitad de la superficie con derecho de riego abandonada, ¿no? Improductiva en la provincia. En el departamento, perdón.
Se me estaba ocurriendo ahí con los productores y demás, que estoy rememorizando lo que dijo Díaz, más lo que estamos charlando ahora, si contempla dentro del plan de ordenamiento territorial a los productores caprinos o productores ganaderos del departamento, que con el desplazamiento de fincas, de zonas más urbanas, van despojando de campo o de sector para producir, si lo contemplan o no, si lo han planteado como una problemática que se está viendo mucho. El turismo rural es otra cosa, el desmonte, si lo están analizando o simplemente lo van a priorizar para después o lo van a tratar después, digo.
Sí, yo lo que vi, porque lo pudimos leer y estudiar un poco, es que no, que es muy general, y nosotros necesitamos justamente cuestiones más particulares. Hablar de la agricultura familiar y el territorio y la tierra y el agua. Hablar de los productores campesinos del secano, los puesteros, la producción caprina, y no está, digamos, estructurado en función de garantizar que los recursos estén para un sujeto determinado. Entonces, estamos muy de acuerdo en limitar el avance inmobiliario sobre tierras con derecho de riego, pero porque pensamos que ahí tienen que haber trabajo, producción, pero sobre todo vida campesina, agraria, ¿no? Y eso no está tan claro, entonces quedan algunos claroscuros, podríamos decir, en el plan, que después tenemos una general de esa, por ejemplo, que se apropió y que compró y que hizo otras movidas más de 1.600 hectáreas, ¿no? 800 hectáreas en producción, pero solamente hay 15 trabajadores rurales que ganan el salario promedio que está en 15.000 pesos, ¿no? Entonces, 800 hectáreas solo para que hayan 15 puestos de trabajo y todo el resto está con tecnología, cosechadoras mecánicas y un montón de cosas que, paréntesis, las importan directamente de Estados Unidos. O sea, no es que eso dinamice la industria en Mendoza. ¿Ese tipo de uso queremos en la tierra de la ballena o queremos que esas 800 hectáreas, por ejemplo, estén en manos de pequeños y medianos productores que generan más trabajo, que generan un movimiento económico para el departamento? Eso es parte de la discusión, digamos, ¿no? Toda la cuestión caprina, el matadero, el mercado, las carnicerías, tampoco estamos viendo que se esté discutiendo cómo hacemos para que mejore la vida y la economía de los campos comunitarios, ¿no?
Muy cierto. Se me siguen ocurriendo un montón de cosas por la cabeza que uno recocina después de que ha tenido la charla y como que empieza a profundizar eso de si está contemplado, ¿no? Si está en disputa el que las personas del secano, no solamente Lagunas del Rosario, Lagunita, San José, que son caracterizados por secano porque no hay producción chacras a través del agua de riego, al sumo que sea de pozo desde la zona, pero hay muy pocas. Si han pensado ese tipo de soberanía alimentaria para las comunidades, de poder llegar a algún tipo de uso del agua para que puedan producir su verdura, porque tampoco llega verdura ni que se produzca en otros distritos a la zona. Es muy escaso el acceso a verdura fresca.
Y bueno, es parte Sole de lo mismo, porque al no poder participar esas comunidades en la elaboración y en la discusión, tampoco son protagonistas y tampoco están estas ideas. Tampoco participaste vos, por ejemplo, una joven del campo lavallino que puede, a la hora de discutir, aportar muchas cosas. Entonces, un plan de ordenamiento territorial tiene que ir más allá de, por supuesto, toda la gente que viene estudiando el tema, que es importante porque hace falta acá la ciencia, la academia, pero también fundamentalmente la participación. San Miguel, El Retamo, Lagunita, nosotros hemos visto planos de cuando existían los sistemas de riego, estaban los tomeros y los inspectores, digamos, son comunidades que estuvieron integradas al sistema de riego. ¿Y por qué hoy no tienen agua? Bueno, porque la Valle no hemos podido en la historia de defender eso, y lo que incluye lo que vos decís, la posibilidad de cierta producción para las comunidades alejadas. Yo quiero mencionar otro tema que me parece que es fundamental y que no está bien planteado, y que tiene que ver con el agua de las cloacas, ¿no? Lo que se llama Acre, Campo Espejo y Paramillo. Recordemos que son las aguas cloacales de casi todo el Gran Mendoza, y que no está planteado y que hay muchos problemas, porque es un agua que no está confinada, como dice la ley, que debe estar confinada. ¿Qué significa confinada? Que se tiene que aislar del agua de riego, no se puede mezclar, es un agua que viene con algunos riesgos sanitarios. Pero viene con hay toda una ley para desarrollar los cultivos que se llaman cultivos restringidos, por eso Acre, área de cultivos especiales restringidos, porque se podrían multiplicar las hectáreas cultivadas con este agua. Sin embargo, no está planteado en el plan de ordenamiento territorial la necesidad de que se deje de verter agua de estas características a los canales de riego común y que se establezcan áreas de colonización concretas, porque ahí volvemos a lo mismo. Muchos de los chacareros que hoy no tienen tierra podrían tener tierra y regar con este agua que viene creciendo. Tenemos algunas denuncias graves de lo que a veces ocurre en Paramillo, que hay otra inspección de riego con respecto a esto, de cómo hay manejos detrás. Entonces, ¿cómo podemos hacer que no haya un manejo detrás del agua de Acre? Bueno, que el plan de ordenamiento territorial tenga una política clara para que la gente, los pequeños, los medianos productores de la Valle puedan avanzar. Ese es un tema muy importante. Y además, así estamos tranquilos. Si un día hay calor, un niño se bañó en una sequía, sabemos que no es agua de las cloacas, que puede traer de todo, sino que es agua del río Mendoza, ¿no? Eso nos parece que es un tema muy importante. Y el otro tema que nos parece muy importante es el de los agroquímicos y agrotóxicos, que cada vez hay más dificultades, que se utilizan de maneras diversas, desde limpiar un canal hasta como si fuera agua. Creemos que es muy importante que lo discutamos en el ordenamiento territorial, porque sería muy bueno para la Valle poder avanzar hacia territorios agroecológicos. Eso es bueno para el turismo, para la salud, para la producción, y es posible, pero también vemos que hay ausencia de ese tema, que es un tema bien importante. El SENASA está marcando ya muchísima contaminación en la verdura, los propios análisis del SENASA, bueno, nos hacen que es un tema central. Y otro que lo quiero reforzar, que vos lo dijiste, es la cuestión de las tierras de las comunidades huarpes y también de los puesteros en general. Es momento de que este plan realmente trace una línea, regularice y terminemos con todas las avivadas, desalojo, alambrado de los campos comunitarios, en fin, hay La Valle es el segundo departamento más importante después de Malargüe en la producción caprina, en una Mendoza que es la segunda provincia del país en producción caprina después de Neuquén. Sin embargo, acá no hay ni se habla del chivo, digamos, no hay ningún programa para estimular y promover la cuestión del chivo, que es una cuestión económica, pero para que sigan habiendo chivos hay que garantizarle el territorio a las comunidades y a los puesteros, ¿no?
Se me estaba ocurriendo una duda cuando hablábamos de agua de Acre, que seguimos con irrigación, este ente que causa tanto problema en toda la provincia. Hay un rumor o mito, no sé cómo llamarle, que el agua de Acre no se puede cobrar, porque es un agua que no sirve, o sea, como que no está destinada para uso, pero sin embargo se hace uso. Que irrigación no debería cobrar como un servicio o demás. No sé, capaz que vos podrías.
Sí, no, ahí eso es un rumor que largan algunos de los regantes que se roban ese agua. Porque el Acre tiene un sistema con derecho de riego de Acre. Y hay una inspección de Acre. Y hay un padrón, así como está el padrón, por ejemplo, de los que riegan por la Hijuela Funes, por la Santa Rita, por el Progreso, está el padrón del Acre. Esos productores la pagan el agua. Pagan todos los días y hay un inspector y un tomero que les entrega. Lo que pasa es que hay parte de ese agua que se está vertiendo a los otros canales. Pero esos otros productores no pagan, digamos, y no quieren pagar. Y además no hay forma legal de que paguen porque no se puede mezclar un agua con otra. Eso es un hecho que tiene que corregirse y por eso lo señalamos. Pero todos los que tienen solo derecho de Acre, que es toda la zona que viene desde el Pastal, en el Pastal hay muchos derechos de agua de Acre, y después muchas de las fincas que están al oeste de la Ruta 40, de La Polvosa, El Borbollón, La Polvosa, para acá, a 3 de mayo, Jocolí, tienen derecho de Acre, y ahí esos productores pagan la cuota como pagan otros productores, ¿no?
Esa es la duda que tenía y se me ocurría. ¿Querés agregar algo más?
No, después dos ideas más. Nosotros van a haber referentes de la UST que van a estar participando. Hay una idea que tiene que ver con respecto a repensar los pueblos del interior de La Valle y cómo hay una política clara de promoverlos, digamos, para que no solo la obra pública, que es importante, sino la política cultural, deportiva, de turismo, apunte al desarrollo de ese lugar. Se está discutiendo ahora el internet en La Valle, bueno, cómo el internet, el agua potable, el gas, todo eso también ayuda a promover la vida digna y adecuada en todos los distritos, y focalizando en varios pueblitos que puedan tener características tradicionales, turísticas, pero que tengan todos los servicios y comodidades para que no sea que la única forma de vivir bien sea yéndose a la Villa Tulumaya, ¿no? Ese nos parece que es otro tema que no está bien desarrollado sobre hacia dónde habría que ir. Y bueno, y aquí más estando en Jocolí, nosotros lo vemos, hay mucha población, pero no se ve un plan claro para que Jocolí adquiera, bueno, otras características como un lugar mejor, más adecuado para la vida en lo que hace a los servicios, a la educación, a la salud, a la conectividad, entre otras cosas, ¿no?